Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este viernes 16 de septiembre de 2022. En un rescrito, el Papa Francisco suprime la Fundación Popolorum Progresio y pasa sus funciones al Dicasterio para el Desarrollo Humano. El Papa agradece a los miembros de la Fundación su labor y espera que las iniciativas de solidaridad en América Latina se lleven a cabo con sabiduría y coherencia. El Papa Francisco regresó a Roma tras su viaje apostólico a Kazajistán, una peregrinación de paz, como él mismo la definió, que concluyó con la declaración final del documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común. En la rueda de prensa en el vuelo papal, Francisco dijo sobre la guerra en Ucrania que es difícil dialogar con quien ha iniciado una guerra, pero hay que hacerlo. Se hizo público este viernes el rescrito del Papa Francisco en el que suprime la Fundación Popolorum Progresio y la constitución del Fondo Popolorum Progresio. Entre otras cosas, sus funciones pasan al Dicasterio para el Desarrollo Humano. En su discurso a los miembros del Consejo de Administración de la Fundación este mediodía, el pontífice agradeció la labor desempeñada por la institución y manifestó su deseo de que las próximas iniciativas de solidaridad en América Latina se lleven a cabo con sabiduría y coherencia. El Santo Padre explicó que la reforma de la Curia Romana que se está llevando a cabo con la Predicate Evangelium enfrenta a una serie de cambios necesarios, entre ellos el relativo a la Fundación Popolorum Progresio, que cumple 30 años al servicio de la causa de los pobres en el continente, según el testamento de San Pablo VI, confirmado por San Juan Pablo II. La idea, según explicó el pontífice, es promover una mayor vinculación con las iglesias locales para hacer más efectivos los programas de desarrollo integral en las comunidades indígenas y afrodescendientes, que son las más postergadas, sumidas en la miseria y el abatimiento. Deseando que la ayuda al desarrollo de proyectos siga siendo una expresión de la caridad del Papa, pero que no tenga su centro en la Curia Romana, también en la línea de la simplificación, Francisco confía al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM la tarea de analizar los proyectos y su realización, mientras que el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral conservará la responsabilidad de la administración del fondo que estará vinculado al servicio de esta misión. El Papa concluyó su discurso recordando unas palabras de Benedicto XVI a los participantes en una reunión del Consejo Administrativo de la Fundación Popolorum Progresio en 2007. Esta obra, emprendida hace 15 años, debe continuar y seguir los principios que han marcado su compromiso con la dignidad de todo ser humano y la lucha contra la pobreza. Como dijimos en titulares, concluyó la peregrinación de paz de Papa Francisco a Kazajistán. Con su regreso a Roma se cerró el 38º viaje internacional de su pontificado que lo llevó a Nur-Sultán, capital de Kazajistán, del 13 al 15 de septiembre para participar en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. El avión de Ita Airways que trasladaba al Papa junto al séquito papal y a los periodistas que lo acompañaban aterrizó en Roma a las 20 horas de ayer jueves 15 de septiembre proveniente de Kazajistán. A su salida del país asiático, en un tuit lanzado desde su cuenta @Pontifex, Francisco agradeció la acogida del país centroasiático y la oportunidad de vivir estos días de diálogo fraterno junto a los líderes de muchas religiones. Y precisamente esta mañana, como es tradición, el Papa Francisco visitó la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante el icono de la Virgen Salus Populi Romani y agradecer por su viaje apostólico a Kazajistán. La información la dio la oficina de prensa de la Santa Sede, en la que dice que el Papa Francisco acudió esta mañana temprano a la principal Basílica Mariana de Roma. Vale destacar que en su encuentro con los obispos, sacerdotes y agentes de pastoral de la Iglesia Católica en Kazajistán y Asia Central, en su tercer y último día de viaje, el Santo Padre pidió a la Virgen que derrita el frío de los corazones, infunda en nuestras comunidades una renovada calidez fraterna y nos dé una nueva esperanza y un nuevo entusiasmo por el Evangelio.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
La también tradicional y esperada rueda de prensa durante el vuelo papal condensó distintos temas de actualidad. Fundamentalmente, 8 fueron las preguntas dirigidas al pontífice, comenzando por la periodista kazaja interesada por las impresiones de Francisco sobre el país. En pocas palabras, una sorpresa. Tanto la nación, la ciudad, la disciplina, la modernidad y la visión de futuro de este país, que en sus 30 años de independencia de la Unión Soviética se planteó, dijo el Papa, un desarrollo económico y material, cultural, con inteligencia. Usted, le dijo, puede estar orgullosa del país y de la patria que tiene. A partir de allí, las preguntas pasaron fundamentalmente a la guerra en Ucrania y las guerras en general. Interpelado sobre la validez de la autodefensa y si Ucrania debería recibir más armas, el Papa enfatizó:
esta es una decisión política que puede ser moralmente aceptada si se hace con las condiciones de moralidad.
Esta es una decisión política. Puede ser moralmente aceptada, si se hace de acuerdo a las condiciones de la moral, que son muchas, y entonces podemos hablar de ello. Pero puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerras, o vender armas o desechar las que ya no necesito. La motivación es lo que cualifica en gran medida la moralidad de este acto. Defenderse no solo es lícito, sino también una expresión de amor a la patria. El que no se defiende, el que no defiende algo, no lo ama, mientras que el que defiende, ama.
Invece chi difende, ama.
El Santo Padre, sin embargo, lamentó que en los más de 70 años que las Naciones Unidas habla de paz, son muchas las guerras que han explotado y actualmente en acto, además de las de Ucrania, está la de Siria, la del Cuerno de África, el norte de Mozambique, Eritrea, Etiopía, Myanmar. Estamos en una guerra mundial, afirmó el pontífice, y la guerra en sí misma es un error. No obstante, Francisco, al ser interpelado sobre si se puede llegar al punto de cerrar la disponibilidad a dialogar con el agresor, dijo:
es difícil, ma no dobbiamo scartarlo. Dare l'opportunità del diálogo a tutti.
Es difícil, pero no hay que descartarlo. Debemos darle oportunidad de dialogar a todos, porque siempre existe la posibilidad de que en el diálogo podamos cambiar las cosas y también ofrecer otro punto de vista, otro punto de consideración. No excluyo el diálogo con ninguna potencia. Que esté en guerra, sea el agresor. A veces hay que dialogar, pero hay que hacerlo. Apesta, pero hay que hacerlo.
Puzza, ma si deve fare.
También el diálogo interreligioso y la amenaza para Europa de una decadencia moral y social en acto fueron temas tocados por el pontífice. Por ejemplo, la necesidad de Europa de recuperar valores políticos para enfrentar el problema, por ejemplo, del invierno demográfico, el problema del desarrollo industrial, el desarrollo natural, el problema de los inmigrantes. Igualmente se refirió a las relaciones entre el Vaticano y China, sosteniendo que el camino elegido ha sido el del diálogo. sobre la declaración final del Congreso Internacional de Religiones Mundiales y Tradicionales, en el que participó y en el cual se hace hincapié en la protección de personas perseguidas por su etnia y religión, salió a relucir el tema de la situación de la Iglesia en Nicaragua. El Santo Padre insistió en que, no obstante los problemas, hay diálogo. Finalmente, sobre los futuros viajes, a Francisco fue tajante. Es difícil, la rodilla aún no se ha curado, pero no puso en duda la posibilidad de cumplir con su otro viaje internacional, al parecer a Bahrein.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Renze Hattar, directora del Real Instituto de Estudios Interconfesionales de Jordania, comentó ante los micrófonos de Antonella Palermo, corresponsal de Vatican News en Kazajistán, las impresiones de las mujeres que participaron en el Congreso de Líderes Religiosos que concluyó ayer en Nur-Sultán. Escuchemos.
Era un congreso muy grande, con una representación de varias entidades de diferentes religiones del mundo entero. Ha sido un encuentro muy grande, con muchas ideas, sobre todo después del COVID, el post-COVID. En este sentido, esta idea de la solidaridad humana entre las religiones y la colaboración, la futura colaboración, lo que podemos hacer juntos, creo que ha sido en el centro del encuentro. Y para nosotros, creo que para la mayoría de los participantes, el discurso de su santidad, del Papa Francisco, y el discurso del Imam Tayyip ha sido otra reflexión después del documento de la fraternidad humana, para continuar, creo, con estas iniciativas. Entonces yo creo que ha sido el discurso más importante de la inauguración. Y por supuesto, un país como Kazajistán, que está insistiendo cada vez más en la importancia de la diplomacia religiosa, y qué papel puede eso tener, no solo en el diálogo interreligioso, pero en tender puentes entre los pueblos y la gente de diferentes religiones. Soy muy orgullosa de que he representado Jordania en este congreso, y por supuesto mi instituto, el Instituto Real para los Estudios Interreligiosos. Ahora, la verdad es que no había muchas mujeres en este congreso, por la cantidad o los números de entidades religiosas y hombres que habían participado, el número de mujeres ha sido muy modesto. Y también en los paneles, en las sesiones que hemos tenido en el congreso, no había mucha participación de las mujeres en el sentido de dar nuestra opinión. He moderado una sesión dentro del congreso, y creo que ha sido generoso que me han permitido este espacio, pero yo creo que hace falta más, porque las mujeres en el trabajo para la paz son educadoras, son pioneras, son personas que ya son más hábiles, yo creo, para tender puentes, para cuidar de la gente, para trabajar en este tema, pero también porque llevamos años con muchísimas personas de la historia, mujeres que han hecho una diferencia en diferentes lugares del mundo. Y yo creo que a veces es difícil en los ámbitos religiosos de hablar del papel de la mujer sin entrar en las ideologías de la igualdad, del género, de todas estas historias. Estamos hablando simplemente de tener una voz en estas iniciativas, porque creo que hacemos una labor muy importante, tan importante como los hombres.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Les recordamos que en nuestra página web, vaticannews.va, pueden encontrar información detallada sobre el Papa y la Santa Sede. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.